Radio Universidad de Guadalajara presenta. Nuestras raíces. La memoria de sonidos, sabores, olores, de personajes, de costumbres y tradiciones de un pueblo. Iniciamos.
Pueblito de amores lleno, linda tierra de Jalisco, pedazo de paraíso, lindo Lagos de Moreno. Pensando en la novia morena que llena de pena solloza por mí, por eso es que mi pensamiento y que todo mi aliento solo es para ti. Pueblito donde se ama con un cariño sincero, la novia tras la ventana llena de ilusión el alma, lindo Lagos de Moreno. Ay, pedacito de cielo donde nace el sol, que sola me siento lejos de tu amor. Pensando en la novia morena que llena de pena solloza por mí, por eso es que mi pensamiento y que todo mi aliento solo es para ti. Pueblito donde se ama con un cariño sincero, la novia tras la ventana llena de ilusión el alma, lindo Lagos de Moreno.
Muy buenas tardes, estimable auditorio de Radio Universidad de Guadalajara. Este es su programa Nuestras Raíces, del órgano del Archivo Municipal de Lagos de Moreno, Jalisco, cuyo director es el licenciado cronista Mario Gómez Mata. Saludamos al maestro cronista colegiado, don Carlos Gómez Mata.
Muy buenas tardes, amigos radioescuchas. Aquí estamos, como ustedes saben, siempre con muchísimo gusto.
También saludamos a la licenciada Yajaira Padilla López, directora de Radio Universidad de Guadalajara. En la coordinación, el ingeniero Gabriel Orlando Barba Vázquez. Y en el control técnico, el ingeniero Juan Antonio Ramírez Muñoz. Hoy, para nuestros radioescuchas, tenemos dos rifas. Se trata de dos boletines de Nuestras Raíces, que es el número 108 y el 109, con magníficos artículos y fotografías fabulosas de Lagos de aquellos años. También un libro para la otra rifa, son dos rifas, es del autor Mario A. Aldana Rendón, Jalisco durante la República Restaurada. Es una edición, aportación de la Universidad de Guadalajara. Llámenos al 403-1413. Una alada sin costo, 01-800-701-2119. También nos escuchan en todo el mundo en www.radio.udg.mx/lagos. Llámenos.
Claro que sí. Aquí le recibimos sus mensajes, lo que ustedes nos quieran decir, para conversar un rato, una hora o poco menos de una hora entre ustedes y nosotros, para construir, como siempre, este su programa, Nuestras Raíces. Pues vamos a iniciar, tenemos en puerta una serie de eventos muy importantes, don Carmelo.
Sí,
como que es el estamos viendo aquí, ¿no?, en ese programita que tenemos a la vista. ¿Qué, de qué se trata, don Carmelo?
Pues de los grandes temas de que va a tratar el coloquio internacional de temas jaliscienses. Es el 16 coloquio.
El 16º
coloquio. Primero coloquio internacional de temas jaliscienses que se va a celebrar en este mes de la Fundación de Lagos de Moreno, del 15 al 16 de marzo de este año, para que ustedes acudan. La entrada es completamente gratis y ustedes pueden participar. Esto es en la Casa de la Cultura, aquí en Lagos de Moreno, donde popularmente se le conoce como la Rinconada de Capuchinas.
Bien, pues, ojalá y por allí en un rato más nos pueda llamar el coordinador de este coloquio, el jefe del Archivo Histórico Municipal, Mario Gómez Mata, para que de su propia voz nos pueda decir, cuando menos, de qué se trata y los temas más importantes que se van a desarrollar en ese marco, ¿no? Sobre todo, por lo que veo, a mí me interesa mucho la participación de la gente laguense y también algunos que no son laguenses, pero son radicados ya aquí en Lagos de Moreno, también algunos vecinos de la ciudad de San Juan de los Lagos, de la capital del estado, etcétera, etcétera, ¿no? Pero sí creo que hay temas muy interesantes a los que el público en general puede asistir sin ninguna restricción, con toda confianza, para escuchar lo que nos digan, nos expongan ahí de sus investigaciones los autores de estas ponencias. Entre ellos yo recuerdo uno que me llama mucho la atención, sobre todo porque es una cosa, una novedad para nosotros, ¿no? El tema que va a desarrollar, por ejemplo, el arqueólogo, antropólogo, maestro Eric Kach, relacionado con, pues, un proyecto de investigación y descubrimiento de rescate de un asentamiento prehispánico en Lagos de Moreno, que es muy importante allá por el rumbo de San José, de los ranchos, de donde, por cierto, eran mis antepasados maternos, mis abuelos, bisabuelos y tatarabuelos, etcétera, ¿no? Y me da mucho gusto eso. Pero bueno, vamos a entrar a temas más cercanos a nosotros, a temas populares, pero estoy viendo también ahí la rifa de ese interesante libro, don Carmelo.
Sí, maestro.
Que es el de Jalisco durante la República Restaurada. Es un tomo 2 de Mario Aldana Rendón, de la Universidad de Guadalajara, y pues es muy interesante porque pues nos habla de precisamente después de las guerras terribles que tuvimos en el siglo XIX, que desgarraron a nuestro país profundamente. Se habla de una república restaurada después del triunfo de la causa juarista sobre, pues, después de la guerra de reforma y la guerra de intervención con Maximiliano al frente del imperio, aquel efímero imperio mexicano, ¿no? Aquí está este libro de historia pura que pueden encontrar aquí en una rifa gratis, ¿no?
Carlos? Sí, así es. Que solo tienen que llamar, no, claro, nada más, con su teléfono, a su teléfono, el 403-1413, o una alada sin costo, 01-800-701-2119. Son dos boletines y el libro mencionado por don Carlos Gómez Mata. También estamos viendo en este coloquio que la intervención del licenciado Carlos Gómez Mata va a representar la Universidad Autónoma de Zacatecas y se va a presentar en la mesa 8 de historia de las 12:40 a las 13:30 ese fabuloso sábado 16 de marzo. ¿Qué es lo que nos va a decir ahí, maestro?
Pues usted, díganos, ahí está,
bueno, el tema. Bueno, pues aquí el tema que nos va a presentar el licenciado Carlos Gómez Mata, representando la Universidad Autónoma de Zacatecas, es la muerte de El Tepo y otros factores claves de la caída de las Poquianchis, sus nexos con el Triángulo del Crimen. Lagos, León, San Francisco del Rincón, Guanajuato.
Muy bien, Carmen, ahí estamos, pues, listos ya y puestos para enfrentar ese breve momento ahí para platicar sobre esos asuntos del siglo XX, de la mitad del siglo XX pasado, ¿no? Que muchos de los laguenses, claro, que van a recordar, ¿no? Algunos de ellos lo vivieron en carne propia, sobre todo los vecinos que todavía quedan, ¿no? De los que todavía sobreviven y que dieron cuenta de cómo estuvo algunos de los episodios importantes que se desarrollaron esa noche, ¿no? Esa noche trágica que, bueno, desembocó en muchas cuestiones posteriores que ya les contaremos en su momento con detalle lo que nosotros pensamos que pasó realmente, entre comillas, ¿no?, en esa historia. Pues vamos a pasar a temas un poco más sencillos, más cotidianos, que vamos a meternos a platicar con ustedes, a conversar sobre los cines o el cine en Lagos, la ciudad antigua de Lagos, don Carmelo. Sí. Yo me quedó grabado aquí en la mente el otro día que me lo imaginé a usted como quemador de archivos, don Carmelo.
Caray.
Sí, parecía la Inquisición.
Sí.
¿Cómo estuvo eso? ¿Qué?
Sí.
¿Cómo que quemó archivos históricos de sabe qué siglos para acá? Pues, ahí hizo un hornazo ahí de... me dice, creo que ahí por Capuchina, ¿no?
Sí, lo que eran los patios de la escuela de las niñas, uh-huh, ahí en lo que es ahora la escuela de artes. Uh-huh. Ahí tenían un patio muy grande, todo cercado. Y allí tenían patio para lo que era el recreo, aparte de sus salones. Pero ese patio era para el recreo muy amplio, con árboles frutales.
O sea, que ya no existe.
No, ya no existe, nomás estoy diciendo.
Todo lo que se derrumbó, ¿no?
Describiéndolo, sí. Y incluso en una esquina que da Pedro Moreno y la calle hoy Mariano Azuela, había dos casas grandes de unas señoritas muy, muy antiguas.
que se tuvo que derribar, sí, que demoler para darle la conformación que tiene actualmente.
Sí, ¿verdad? Para darle vista a uh-huh. lo que es la hoy la Rinconada de Capuchinas.
Uh-huh. Así es.
Sí, y por ahí, por esa calle, para nuestros amigos de hoy, que para que le pregunten a sus papás, que por ahí pasaban los carros.
Exactamente.
O sea, ahí dan,
carritos de esos, de qué eran, de qué marca eran.
No, pues todavía Ford, alcanzaron a pasar los Plymouth, los Dodge. Los Dodge, sí, los de Soto. El padre de ahí de Capuchinas tenía un carrito muy bonito de un color olivo, un verde olivo, que era un primo muy bien conservado.
Pues o sea, eran de lujo, ¿no?
Sí, muy bien conservado. Y allí había dos viviendas de dos señoritas. Y dentro de ese patio se acomodaron los archivos desde el inicio del cobro, que se tenga memoria, que le decían la aduana,
sí,
hasta los años 60, 62.
Fíjense nomás qué tremendo crimen se cometió allí, y usted fue uno de los autores materiales, don Carmelo.
Bueno.
Hasta quemó billetes de Pancho Villa, sí, creo, y de Carranza, sí. ¿No?
Quemé todo eso, todos esos billetes
ya no valen nada. Ya.
Sí, no, pero hoy sí valen, pero en ese tiempo la orden era de
desaparecer todo.
El archivo, porque ya habían autorizado del Departamento de Hacienda en Guadalajara. Uh-huh. Le habían autorizado al jefe, que se le llamaba delegado de Hacienda. Uh-huh. Y su servilleta, pues, como era empleado allí.
Hasta un yelmo traía, ¿no?
Sí, me que prestaron.
Que parecía un diablito.
Me lo prestaron. Y utilicé aquel famoso carrito que era de don Moisés Hernández Soriano.
El de la cantina de ahí de media cuadra y una cuadra, ¿no?
De allí de la Placita de García, que todavía no había mercado, era la Placita de García. Entonces nos facilitó un carrito liviano, de marca, o sea, no era hechizo, sino que era de marca, muy livianito, y en ese se
con ruedas grandes, ¿no?
Sí, y en ese se transportó todo el archivo.
Y a quemarlo, a prenderle fuego, don Carmelo.
Sí.
Que dice que inundó ahí de cenizas y
sí, hasta fuera,
basuras a todas las calles.
Como volaban los papelitos, tapizaban toda la calle. Lo que hoy es ahí el correo, lo que es telégrafos, lo que es ahí salubridad y todo ahí tapizado de papelito negro que volaba y yo pues inocente, yo le picaba más ahí para que volara más, hasta que llegó la policía, y luego ya vieron que quién era, como nos conocían, ahí iban por la liquidación, así es que nos vieron.
No fue asustarlo ahí, no, don Blas.
No, ¿qué me iba a asustar esa persona? No, si fueron cuatro.
Pero bueno, pues si era bien bravo.
No, según San Marcos, pero bravo con los que podía. Con los que, pero nunca demostró la bravura con su servilleta. Entonces fueron cuatro y me decía, ¿qué están haciendo? Pues aquí, que, y luego ya que me conocieron, dije, que, pues sí. Bueno, ahí síguele, o sea, claro, y hasta que no fue el presidente municipal, y me dijo, hombre, ¿qué está haciendo? Pues esto y esto otro, por órdenes superiores, y luego ya nomás dijo, hombre, por favor no trate de que
practicarle.
Vuelen, así hay que se consuman ahí.
Lentamente,
dije, sí, cómo no, sí, ya, ahora, ahí sí ya, se me hizo feo no picarle ya.
Pero
ahí se acabó todo.
Se perdió todo el archivo histórico de Hacienda,
sí,
estatal, del Estado.
Escrituras, ¿no? Embargos, todo,
pleitos legales, sí, por tierras, casas, fincas,
todo,
embargos, todo, etcétera, etcétera, sí, los depósitos de, sí, fianzas, no sé qué tanto. Adelante, don Carmelo.
Bueno, se están reportando nuestros radioescuchas que, y que quieren participar en la rifa, es Bernardino Briseño.
Muy bien.
Dice que felicitaciones.
Claro,
y
que
desea,
sí,
participar en la rifa.
Está participando, gracias.
Aquí está Arturo Rosales, que yo le digo Arturo de Córdoba, que me está escuchando. Saludos a los conductores del programa.
Ah, muchas gracias. Saludos.
Y desea participar en la rifa.
Claro que sí.
Francisco Javier Ortiz, nuestro gran amigo,
saludos
y desea participar en la rifa. Está,
saludos,
participando,
gracias,
ya en la rifa.
Sí, escuchamos que está repiqueteando el teléfono a todo lo que da. Y pues síganos llamando.
Síganos llamando, esta es su estación XHUGL 104.7 de frecuencia modulada para oídos atentos.
Claro que sí, ahí nos están escuchando muy atentos nuestros radioescuchas de todos Lagos de Moreno y nuestros alrededores, de la Unión de San Antonio, San Diego, de Alejandría, Jalisco, San Julián, por acá por estos lados del Bajío, también creo,
sí,
llega la señal, ¿no?
Sí.
A San Francisco del Rincón, a Purísima de Bustos, y me parece que en una orilla de León, Guanajuato también.
Y se han reportado también de Teocaltiche, y ahí el otro pegadito, Michoacanejo.
Bueno, pues por internet, claro que
pues
sí.
Pues sí, no, no, pues por lo que...
Escucharnos,
sí,
claro que sí, desde los Estados Unidos, un saludote muy afectuoso hasta allá.
En Villidalgo lo mismo.
Muy bien. Entonces estábamos en la vida cotidiana del Lagos Antiguo, la ciudad antigua, el cine, el teatro Rosas Moreno, que yo veo unas fotografías muy antiguas de cómo estaba el colonón hasta la esquina de Rancheritos, ¿no? Con todavía su sombrero de ala ancha, ahí formados, y su pantalón de pechera, listos para entrar ahí al cinito en el Teatro Rosas Moreno, don
Sí, ayer el cine Rosas Moreno, y se presentaban aquellas grandes películas allá en el rancho grande. Ay, Jalisco, no te rajes, y El Peñón de las Ánimas.
Ay, hijo.
No, pura película bonita, ranchera, de la época de oro del cine mexicano.
El Peñón de las Ánimas también. Era medio misterioso, ¿no?
Sí.
Esa película.
Muy, muy bien,
no,
muy bien.
No la recuerdo muy bien, pero sí.
Allí
sí estaba
misterioso. Ahí participó por primera vez María Félix.
Ah,
y ahí se conoció, mira, Jorge Negrete y María Félix. Mm. Pero ahí no se tiraron ningún nada. O sea, no se caían. Ni uno ni otro se caían, así que pasó desapercibido eso.
Palabra.
Pero ya después, con los años, se casaron.
Mágica la fregada.
Y en ese tiempo del Peñón de las Ánimas fue cuando se casó con el amigo del trío Los Calaveras, el señor Prado
sí.
Gutiérrez.
Eso, ahí está la cosa, pues el laguense ahí que tuvo la fortuna o la desfortuna de casarse con la doña un rato, ¿no?
Pues sí, parece que duraron unos 3 meses con Raúl Prado, Raúl Prado Gutiérrez, que era el integrante y fundador del trío Los Calaveras.
Uh-huh. Así es. Sí, recordamos ese cinito ahí en el... Ahí... Me parece que alguien habló de unos recortes de anuncios de las películas de alrededor de 1911, ahí en el Teatro Rosas Moreno, ¿no?
Ajá.
En el cinito improvisado, porque pues realmente no era una sala para eso, ¿no? Sino que improvisaron el proyector ahí,
sí,
para pasar, ajá, las cintas rudimentarias de aquellos tiempos.
Sí.
¿Verdad? Adelante, don Carmelo.
Sí, se está reportando María Guadalupe de la Cruz.
Ah, muy bien.
Muy bienvenida a este su programa.
Claro que sí.
Y vas a participar en la rifa.
Gracias.
Lo mismo que María del Carmen Ortega. Felicitaciones.
Muchas gracias.
Y va a participar en la rifa.
Claro que sí.
Que tengan suerte. Ya les mencionamos que son dos boletines y un libro. También José Guadalupe Moreno. Saludos a Carmelo y a todos. Y participa en la rifa.
Muy bien, claro que sí.
Muchas gracias, Lupe. Estás participando en la rifa. Lo mismo que Alfonso Dávila. Saludos a ambos.
Muchas gracias.
Y felicitaciones.
Gracias.
Y participa en la rifa.
Muy bien.
Otra señorita, María del Rosario Vázquez. Saludos y participa
muchos saludos,
en la rifa.
Claro que sí. Síganos llamando, sigan repiqueteando allá, dándole trabajo extra allá a nuestro compañero de cabina, que está haciendo todo lo posible por atenderlos y al mismo tiempo llevar los controles de esta radio. Entonces, volviendo a nuestro cine, el cinito del Rosas Moreno, sí le decía yo que se hablaba de algunos recortes antiguos que se decían que ya para 1911 se estaban anunciando algunas películas, ¿no? Entonces, pues yo pienso que era de cine mudo. Yo alcancé a ver algunas de películas de cine mudo en el Rosas Moreno, cuando era muy chico y mi padre me llevó por primera vez ahí. Yo lo único que recuerdo es que creo que estaba sentado en unas tablas.
Sí.
¿Verdad?
Sí, sí, ya de, por ejemplo, ya de primeros, segundos y galería, eran tablas, unos tablones gruesos,
sí,
muy macizos, uh-huh, que ya arreglaron alrededor de lo que es la herradura de, uh-huh, lo que era el teatro,
sí,
muy bien macizos, no había peligro de que se cayeran, ni, uh-huh, mucho menos,
uh-huh,
y allí, uh-huh, lo único en donde había asiento era en luneta, en plateas.
Así es. Yo recuerdo eso, que estaba sentado ahí en unas bancas de madera. No eran ni bancas, eran como vigas,
sí,
algo así.
Sí, 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 tablones
muy
de madera.
Muy rudimentarios. Y yo me sorprendí muchísimo, porque después cuando entré por primera vez, una vez que el arquitecto Salvador de Alba le metió mano al teatro y lo remodeló, reconstruyó en muchas de sus partes, pues yo me quedé tremendamente sorprendido. Dije, pues, ¿dónde estoy? Este no es el teatro, ¿no?
Sí, porque ya eran butacas.
Exactamente, uh-huh, ya todo bien circundado con todas sus...
Y tapizado.
Tapizado, con sus barandales, ¿no?
Sí.
Sobre la herradura, pues ya perfectamente, ya bien estructurada con nuevos elementos, ¿no?
Plafones y todo.
Exactamente,
todo muy bien,
sí,
acondicionado.
Todo muy diferente.
Sí.
Y claro, pues mucho más elegante, ¿no?
Sí,
muy elegante. Sí, quedó muy elegante.
Muy bien presentado.
Y lo que alguna vez puse a dudar a don Alfredo Hernández Terrés, aguántenos al corte, decía Nino Canún. Alguna vez
y así le fue.
me puse a dudar al señor don Alfredo Hernández Terrés, el director de provincia, ya fallecido. Estábamos platicando, entonces le dije, oiga, señor Terrés, que el Teatro Rosas Moreno no tenía una entrada también hacia el lado izquierdo, al extremo izquierdo, de que se la taparon, y se quedó dudando, ¿verdad?
Sí, la tenía.
Se quedó dudando y
sí, tenía.
Y sí la tenía, claro que sí. Pues creo que se nos acabó el tiempo y nos corren un ratito para irnos.
Y regresamos.
Nuestras raíces. La memoria de sonidos, sabores, olores, de personajes, de costumbres y tradiciones de un pueblo. Nuestras raíces. La memoria de sonidos, sabores, olores, de personajes, de costumbres y tradiciones de un pueblo.
Regresamos.
Muy bien. Pues entonces vamos a hacer una pausa en nuestra charla, pero mientras tanto, adelante, don Carmelo.
Pues mire, como decían antes los antiguos, hoy van a agarrar una bruja.
Ah, caray.
Porque se están reportando todos los Juanes.
Ah,
y hasta Juan Charrasqueado.
Ah, bueno.
Miren más. Juan Celedón, felicitaciones. Y participa
muchas gracias,
en la rifa.
Claro que sí.
Juan Sánchez.
Muy bien.
Felicitaciones y participa
claro
en la rifa.
Claro que sí.
Lo mismo que Luis Alberto Barba. Saludos y felicitar al programa.
Muchas gracias.
Y participa
claro que sí,
en la
rifa. Están participando, sí decían la gente, nuestros abuelos y bisabuelos, que se van a juntar tres Juan. Me decían que una vez iban un tío Juan Mata, que formaban una pastorela allá por el rumbo de San Miguel en aquellos años.
Sí.
De los años 40, por ahí, 50. Y que en esa ocasión que iba pues don Juan Mata, que iba don Juan sabe qué y don Juan sabe qué tanto, que venían ya de hacer su función de pastorela a medianoche, ¿no?
Sí.
Como acostumbran las pastorelas tradicionales en los barrios, en las rancherías, venían ya con sus báculos y todos sus instrumentos, pasando ahí por el, cuando era puro cerro, puras nopaleras y huizaches y mezquites, todo eso allá en San Miguel, ¿no? Y en eso que venía toda la bola de los de la pastorela, venían todos los pastores, las gilas y todo eso. Bueno, pues que se les presenta la ocasión que vieron volar una, despegar a una bruja.
Ay, caray.
Con su escoba, montando su escoba. Y como, y bueno, pues iban los tres Juanes, y sabe qué dicen que hicieron, que cruzaron no sé qué fregado, ¿no? Que hicieron ahí una, algo, alguna estrategia o esquema que tenían ellos para, con los brazos o las manos entrecruzadas, algo así, y que al hacer eso era la fórmula con la que inmediatamente hicieron caer a la bruja.
Pobre.
Sí, que se desplomó ahí entre los nopales la pobre bruja, ¿no? Y luego, como mi tío Juan Mata era un señor que era un tremendo conversador, que uno se quedaba así hasta con la boca abierta escuchando todas sus historias, ¿no? Que eran interminables.
Uh-huh.
Hablaba de tantas cosas que según él había vivido y recordado, le contaron. Y dice que cayó la bruja entre las nopaleras, toda espinada. Y que resultó que la bruja les dijo que por favor la soltaran, porque la amarraron luego el ranchero ese de la pastorela. Ya traías la riata, ¿no? Pues que luego la amarraron de las patas y ahí la tiraron al suelo.
Y luego el ermitaño con sus barbas de brazo también la amarró.
Sí, sí, y luego que les dijo, por favor, déjenme ir y les doy una recompensa muy buena, ¿no? O sea, tengo mucho dinero en San Luis Potosí.
La cara es desde por allá.
Que era de San Luis Potosí.
Uh-huh.
Y no sé qué diablo les dio a cambio, ¿no? Ahí, que a su domicilio, contraseñas y no sé qué, otras cosas, que ya la dejaron ir, y que ya fueron a cobrar allá la recompensa, ah, y que nunca no existía el domicilio.
Qué caray.
Y así se quedó la cosa, ¿no? Bueno, después de esta digresión, vamos a pasar a la gustada sección de La Máquina del Tiempo con don J. Carmen Segovia. Adelante, don Carmelo.
Sí, maestro.
La Máquina del Tiempo.
Muy buenas tardes, estimable auditorio de Radio Universidad de Guadalajara, La Máquina del Tiempo. Hoy nos vamos hasta finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Funcionaba la sucursal del Banco de Zacatecas en la calle Real, hoy Hidalgo, en la finca que fue escuela José Rosas Moreno de la señorita Petra Martínez, luego secundaria Esme, hoy Casa de las Artesanías, su gerente el señor José Luis Ibarwengoitia, y la matriz estaba en calle de la Caja número 3 en Zacatecas, Zacatecas. El Banco de Londres y México y Sudamérica funcionaba en la calle Hidalgo, esquina con Pedro Moreno, hoy casa de la familia Vega. La corresponsalía del Banco Nacional de México en calle Agustín Rivera y su gerente don Atalo Montoya. La farmacia San José del doctor Mariano Azuela en Agustín Rivera e Hidalgo. Las boticas La Luz de don Francisco González León. El galeno de don Miguel Gómez, que conocimos por Miguelito. La central del profesor José María Santillán en el portal Castro. Las tiendas de ropa, las fábricas de Francia de don Teodoro Verán. El progreso de don Alejo Lozano. La Suiza de don Rafael Serrano. El nuevo mundo de los hermanos Pérez Sandy en Constituyentes y Camarena. El León de Oro, que después fue la Casa del Pueblo de don Filiberto Montoya. Funcionaban dos curtidurías, una de don Manuel Hernández y la de don José María Martín del Campo, un depósito de petróleo, aceites y lubricantes de don Juan Hernández y Hernández, la Fragancia, fábrica de cerillos y cigarros de don Jesús Gómez Portugal por la calle Vieja del Refugio, que después fue Cuauhtemocín, hoy Hermión Larios. Cuando residía don Guadalupe Posada en León, Guanajuato, elaboró la litografía para el señor Gómez Portugal para su marca de cigarros y cerillos. Otros trabajos realizados para Lagos por el notable dibujante creador de las célebres calaveras, don Guadalupe Posada, fue un retrato del poeta liberal don Celestino González para el libro de dicho poeta. El domicilio del taller del artista Posada fue en Real de San Miguel 38 en León, Guanajuato. La botica del Refugio y la Esperanza, en ese mismo barrio de San Felipe, también don Cástulo Sustaita y don Miguel Gutiérrez, con sus talleres de hojalatería, famosos por sus farolitos que hacían para iluminar las calles compuestas en las fiestas de agosto. La tienda El Tigre de don Evaristo Azuela y su empleado don Bernardo Amézquita. Una fábrica de jabón, La Jabonera, de don León Serrano, en calle Nicolás Bravo y calle Col, hoy lo que es terrenos del Instituto Laguense. Una fábrica de muebles de don José Félix Gómez fábrica de rebozos de los hermanos Pablo y Pedro Segovia Méndez. Dos fundiciones en la calle de la Acequia y camino a San Luis Potosí, propiedad de don Juan B. Rincón Gallardo y don Gustavo Madero. Don Gustavo, casado con la señora Carolina Villarreal, procrearon cuatro hijos laguenses: Francisco en 1899, Carolina en 1900, Esther en 1903 y Gustavo Madero Villarreal en 1904. Esta familia convivió en la finca que hoy conocemos como Banamex, la fundición de don Clemente Ortiz, que fabricó esas famosas bancas que tienen la marca de 1905 con el águila republicana. Lo principal de la época era el funcionamiento de Licedo, el padre Miguel Leandro Guerra, la administración de don Margarito González Rubio, jefe político que transformó la ciudad. La fábrica de hilos y tejidos La Victoria pagaba de 25 a 30 pesos por semana, con jornadas de 12 horas, mientras que un jornalero apenas ganaba 5 pesos a la semana. Su cierre el 29 de julio de 1922. Cuando fue dirigida por la sociedad formada por don Juan B. Gallardo y don Gustavo Adolfo Madero, alcanzó su máxima prosperidad. Tenía su planta eléctrica, que permitía a nuestra ciudad contar con su primer sistema de alumbrado público. La pagaban al ayuntamiento por ese servicio. Y frente a las oficinas de esta empresa, la imprenta de don Juan Gómez Martín del Campo, la tienda de San Juanita en la calle Molino, esquina con Progreso. Recordaremos que el edificio La Victoria contaba con su elevador enclavado en la esquina que da al Jardín de los Marqueses, hoy Jardín Grande. Funcionaba con engranes calabrotes. El jefe de mantenimiento, don Famián Espinosa Samarripa, aparte tenía su taller en Hernández de Martel y Belisario Domínguez. Existían dos mercerías, La Victoria de don Dima Rodríguez y La Colmena de don Margarito Larios López. En la calle Real, hoy Hidalgo, junto al Portal Castro, el Monte de Piedad en Constituyentes e Hidalgo, las costureras y modistas de mayor renombre, Romanita y Mariquita Hermosillo, y doña Blasa Rocha y doña Amada Camarena, el sastre más afamado don Andrés Moreno, los talabarteros don Emeterio Martínez, don José María Martín del Campo, Lázaro Aranda, la zapatería La Elegancia de don Juan Gómez Portugal, la central de Vázquez y compañía, la parisina de doña Mónica Oviedo, viuda de González, la oriental, hoy local de la tienda del Paje, el Danubio en calle Real y las piletas, que forman la esquina con Enverjado y Bungavillas, los médicos Alejandro Martín del Campo, Eugenio Moreno, Daniel Medina, Francisco González León, Bernardo Reina, Mariano Azuela, la imprenta de don Ausencio López Tarza en calle Juárez número 3, fundador de las fiestas del 27 de octubre en 1887, en honor del insurgente don Pedro Moreno, entre otros fundadores don Agustín Rivera San Román, Pablo y Pedro Segovia Méndez, los abogados José María San Román, Santos Torres, Antonio Moreno y Oviedo, Francisco Pérez, Manuel Martín del Campo y una agencia de la compañía Singer en calle Padre Torres número 20 del barrio de la otra banda. Había otras marcas de máquinas de coser, la Wessler, la Wilson y la Sarina. Aquellos años, la máquina del tiempo.
Muy bien, pues ahí tienen ustedes esos recuerdos, esas crónicas de don J. Carmen Segovia. Vamos a decirles de la rifa del libro, don Carmelo.
Sí, mire, se trata de dos boletines, que es el 108 y el 109 de Nuestras Raíces. Dos boletines y el libro de Mario Aldana Rendón, Jalisco durante la República Restaurada, de la Universidad de Guadalajara. Solo tienen que llamar al 403-1413, una alada sin costo, 01-800-701-2119. ¡Llámenos!
Claro que sí. Síganos enviando sus mensajes, por favor. Entonces, se ve que ese libro es bastante bueno porque trae una serie de capítulos en que se va desarrollando todas estas historias tan dramáticas que tuvimos en nuestro país y que lo dejaron tremendamente desgarrado, ¿no? De cualquier manera, aquí trae también relaciones inherentes a la industria, al comercio que había en aquellos tiempos, ¿no? El gobierno, la lucha por la tierra, la lucha legal en los límites impuestos por el liberalismo, o sea, después del triunfo de Juárez, ¿no? En las distintas regiones del estado de Jalisco, que claro incluye a Lagos de Moreno, y pues se ve que es muy importante para darnos una idea de cómo se fue construyendo de manera tan dramática este país de nuestro, ¿no? Que arrastramos desde los tiempos de su conquista y colonización, pues problemas ancestrales y una pobreza histórica, un rezago histórico que no se ha podido superar hasta este momento, al contrario, que con el cambio de modelo de producción de los años 80, en este caso a nivel globalizado, pero en México con Salinas, creo que nos ha traído fatales consecuencias. Adelante, don Carmelo. Adelante.
Sí, se está reportando Luis Moreno. Felicitar a los conductores, muy interesante su tema.
Muy bien, muchas gracias. Gracias.
Marcos Torres, felicitaciones y rifa.
Muchas gracias.
Marcos, claro. Nos recuerda a aquel gran boxeador, Marquitos.
Chaparrito.
¿No? Boxeador muy bueno de aquellos años que se acuerda don Carlos. Lo mismo se está reportando la señorita Andrea Garán Muñoz Martínez.
Muchas gracias.
Y claro, desea participar en la rifa. Fernando Limón, felicitar a los conductores y participa en la rifa.
Claro que sí.
Lucía Cruz, felicitaciones y desea participa en la rifa.
¿Cómo no?
Lo mismo que Everardo Muñoz, saludos y pregunta si saben dónde quedaron las bancas que estaban atrás del Seguro Social en el jardín.
Las bancas en el jardín grande, ¿verdad?
Sí, en el jardín grande. Atrás del Seguro Social.
Pues eran bancas que... imitación, ¿no? Imitación de madera.
Sí,
¿no?
muy preciosas. Los barrotes, haga de cuenta que eran trozos de mezquites,
¿no?
Y muy bien, hasta con cascarita y todas
pero
las cosas.
Pero no eran reales.
No, y los dibujos, tal como si fuera la madera.
Sí, exactamente.
Solo...
Pues posiblemente, no sé, yo digo que las destruyeron, quién sabe. No sé si hayan logrado arrancarlas así de tajo, ¿no? Pero no creo, más bien pienso yo que pudieron haber sido destruidas o cambiadas ahí de dueño, ¿no? Como a veces suele suceder, no sabemos sí, ese dato, ¿verdad?
Sí, Everardo Muñoz.
Así es.
Muy bien.
Aquí viene otra llamada, don Carmelo.
Ramón Hernández, felicitaciones y desea participar en la rifa.
Muchas gracias.
Está claro participando.
Sí. Así es. Todavía nos queda ahí algún tiempecito, don Carmelo.
Sí, maestro.
Entonces, para comentarles, recordarles, Bueno, de la feria del libro no tenemos el programa, ¿no? No sabemos las presentaciones, sobre todo de libros, que es el elemento principal que debe prevalecer, creo, que en una feria de libros.
Claro, es el libro, lo principal.
El libro y el libro, la promoción lectura. ¿No?
Sí, así es.
El resto del programa, bueno, a ver, don Carmelo, aquí ya nos trajeron uno.
Sí, aquí los compañeros los felicitamos porque nos están dando la Feria del Libro Infantil y Juvenil en Lagos de Moreno, Casa de la Cultura, del 8 uh-huh. al 18 de marzo, de 9 a 21 horas. Usted puede acudir
a la rápida feria del libro, don Carmelo, algunos eventos.
Pues sí, algunos eventos, por ejemplo, el lunes 18 tenemos que de las 11 a las 16 horas y 18 horas, taller de elaboración de títeres de vara. De las 11 a las 4, taller contra las adicciones. A las 12, función el niño que se comió la servilleta de su sándwich. A las 5, cuenta cuentos por Blanca Rocío Serrano. A las 18 horas, presentación del libro Organización de un Archivo Familiar, los San Román, siglo XVII y siglo XX.
¿En qué día?
El lunes 18, a las 18 horas.
¿Algunos eventos importantes más?
Sí, ahorita se los menciono.
Sí, no los diga a todos porque no nos alcanza el tiempo.
Bueno, entonces ya nomás a otro que le voy a decir. A las 19 horas, o sea, 7 de la tarde, presentación del libro Las Poquianchis y el Tepo, del licenciado Carlos Gómez Mata.
Muy bien.
El lunes 18 a las 7 de la tarde, noche, que ya ahorita ya es más temprano, presentación del libro del licenciado Carlos Gómez Mata.
Muy bien. ¿No hay otros libros?
Sí.
¿Qué otros libros?
El otro libro es, le decía, del libro Organización de un Archivo Familiar, los San Román, siglo 17 y 20, presentado por el maestro Mario Gómez Mata.
Eso es. Pues me imagino que a lo mejor por ahí hay otras presentaciones de libros en algunos otros días, no sé.
Sí, claro.
Hay que resaltar eso y, bueno, pues un recuerdo para que vayan a comprar también los libros estos que se van a presentar nuevos y los del señor profesor que viene a visitarnos año con año, que de los libreros de viejo, que trae siempre reliquias y textos muy interesantes de la historia. ¿Cómo se llama el señor?
El profesor era lo que le iba a preguntar,
maestro. Se me va el nombre, Enríquez.
Sí, es lo que le iba a preguntar, estaba aquí atento a anotarlo.
Sí, Enríquez. Y bueno, en el coloquio ya les decía que me interesó muchísimo que el viernes 15 de marzo a las 10 horas se va a presentar en la mesa de arqueología, moderada por el doctor Sergio López Mena, la ponencia Exploración Arqueológica de un Asentamiento Mesoamericano en los Altos de Jalisco, estudio preliminar de la temporada 2018 del sitio San José en Lagos de Moreno, por el maestro Eric Orlando Cach Avendaño, de la Universidad de Guadalajara, de este centro universitario de los Lagos. Y otros tantos temas más que ustedes van a poder escuchar ahí a los ponentes, ¿no?
Se está reportando don Rubén Brizuela Tostado. Felicitar a los conductores y participa en la rifa.
Claro que sí.
Saludos, Cachetón.
Muchas gracias. Pues entonces vámonos a la rifa, don Carmelo.
Sí, vámonos.
Una mano santa,
que no haya pecado nunca, de la del ingeniero Gabriel Orlando Barba Vázquez. Nos va a sacar para los dos boletines, él nos va a dar con su mano santa. está barajeando para que no haya ninguna duda. Eso, se estaba escuchando que está barajeando las cartas.
Ahí está el ganador.
Para los dos boletines es Juan Celedón.
Muy bien.
Y para el libro es Alfonso Dávila.
Muy bien. Pues
muchas gracias.
Ahí están los ganadores. Felicidades.
¿Dónde los puede recoger?
Puede recogerlos en el Archivo Histórico Municipal al interior de la Casa de la Cultura.
Nuestro siguiente programa, La Música de las Palabras con el Dr. Ramírez.
Claro.
Escúchela.
Pues muy buenas tardes.
Radio Universidad de Guadalajara presentó Nuestras Raíces.